y estudiando juntos en este libro tan emocionante, les digo, porque son historias fuertes, y la idea de estudiar el libro de Jueces es tomarlo con honestidad, tomarlo con sinceridad. Es un libro muy franco en cuanto a la sinceridad de aquel que lo escribió, de plasmar los acontecimientos como Dios quiso que se plasmaran. Vamos a ver, o hemos estado ya viendo historias, como dicen por ahí, historias de la vida real, de hombres y mujeres que han tenido virtudes y aciertos, pero también han tenido decadencias, han tenido pecados, entre ellos el pueblo de Israel, y este ciclo que se repite. Pero nos quedamos en una historia muy emocionante, una historia muy peculiar, la historia de Gedeón. ¿Recuerdan este varón? Siendo muy de casa humilde, pobre, ¿por qué no decirlo? Más bien de un estrato social muy bajo, muy pobre, en una condición también muy difícil en ese momento en la que se vivía. Y bueno, ¿cuántos de aquí de pronto no se sienten así como que el más pobre de los pobres? Que no alcanza y que trabajas y que te esfuerzas y llega el devorador, que en este caso eran los madianitas, y se llevaban todo lo valioso y todo el esfuerzo que hacían, tanto esforzarse, tanto trabajar, y qué poco cosechar. Y bueno, pues era parte de lo que ya está escrito en la Torah, no se escapa nada. En la ley decía que si Israel se apartaba de los mandamientos, dice, vas a trabajar mucho y cosechar, sembrar mucho y cosechar poco, y toda esta idea de trabajar más bien por alguien más y de esforzarse y no alcanzar. Entonces, es un libro fuerte porque también nos confronta con nosotros mismos y ser honestos, es decir, bueno, ¿será que Dios me está hablando aquí o le está hablando al vecino? Dice, no, pues me está hablando a mí, nos está hablando a todos nosotros, a los que estamos aquí, a los que están escuchando esto hoy. Tú que estás escuchando esto, yo es así. Y en la historia de Gedeón es de las más reconocidas en este libro. Tiene bastantes peculiaridades. Este varón de Manasés, el cual veíamos que era de un carácter hasta cierto punto timorato, hasta cierto punto, como suele pasar cuando Dios hace un llamado, que no se la cree, que no se cree capaz, que tiene desconfianza, que ve la obra más grande que él mismo, y tal vez ese cierto defecto se puede convertir también en una virtud. Porque el hecho de no confiar del todo en ti te hace voltear y depositar tu confianza en Dios. Si no fuera de esa manera, si estuviéramos sobrevaluados o sobrevalorados por nosotros mismos, tal vez podemos caer en arrogancia y en orgullo. Sin embargo, vamos a ver que también la historia de Gedeón termina no con un final feliz como quisiéramos, porque todos diríamos, ¡ay, qué maravillosa historia! Me encantaría que terminara de esta forma. Pero vamos a ver que no fue así, y tendremos que tratar de buscar la justicia, la verdad, juzgar con justo juicio, pero también con misericordia. Así que, ¿en qué situación nos quedamos? Gedeón es llamado por el Eterno, se aparece, muy posiblemente es el Mesías mismo el que está delante de él y le dice que le está llamando para liberar al pueblo de Israel, y así como que no se la cree y le pide pruebas, ¿se acuerdan? Sin embargo, él hace un acontecimiento muy particular, y el primero de ellos es que derriba los altares de Baal, que nada más y nada menos, ¿en dónde estaban? En la casa de su papá. Su papá tenía ahí un patriazote, váyanse a ver qué cosa es un terreno. Y resulta que ahí estaba uno de los altares al dios Baal y a Será. Y que se los echa, ¿se acuerdan? En la noche. Que agarró yo el combate o una cosa semejante y pum, 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 se los truena. Y con la madera de Será hace justamente un altar para quemar ahí al Señor, como para decir, de eso se trata, de reemplazar toda esa idolatría que ya estaba llena el reino de Israel, y empezar un movimiento o un avivamiento de restauración, de volver al único Dios verdadero. Y yo no sé cuántos, pero de pronto nos ha dado en algún momento un celo a más de uno, de ver tanta idolatría y decir, ¿cómo no agarro un pate? Ahorita me chuto todo. No sería tal vez lo más prudente, pero no estamos en Israel. Pero aquí Dios sí le dio permiso. Dios le dijo, ¿sabes qué? Sí, tú truénate todos los templitos, todos los altares, vete allá a los sitios de taxi o donde estén ahí puestos, tú échate, ni modo. Entonces, bueno, no estamos autorizados para hacerlo, para que no piensen que ahorita ya me chuto de la casa del vecino, no podemos hacer eso. Es una situación muy particular, y estamos hablando que era casa de su papá, donde él mismo vivía, o sea, era su casa. Bueno, ahí sí es diferente. Y definitivamente el papá no le reclama, al contrario, o sea, van a reclamarle al papá, dice, órale, saca a tu hijo porque ahorita lo matamos. Y él muy astutamente les contesta, bueno, pues si vales Dios, pues que se defienda, pues que no puede, que es muy hombre, no que muy valiente, no que muy Dios, pues ¿dónde está su Dios? Pues órale, a ver que saque. Y entonces le cambiaron el nombre y le pusieron un apodo, ¿se acuerdan? Le pusieron Jerobal, ¿se acuerdan? O sea, como el que pleitea, el que contiende con Baal porque lo derribó. Este ya trae un pleito con él, este ya es personal, Baal contra Gedeón. Entonces se le quedó ese apodo y finalmente después de este evento Gedeón pide una señal, pide una confirmación, ¿no? Más bien, más que una señal, como una confirmación de que el Dios lo está respaldando. Y decíamos que esto es controversial porque esto podría basarse en pensar de que, ah, bueno, pues voy a poner mis vellones, voy a poner mis pruebas, le voy a pedir de saber si tú haces esto, entonces esto, si tú haces esto, entonces y si tú, pues ya se hace una relación más bien condicional. Y al final, y lo he sabido, luego la gente termina más confundida que realmente confirmada, que no, si habrá sido o no habrá sido. Es que le dije que si pasaba el metro, entonces sí, entonces quiere decir que sí, pero si se atrasaba, entonces quería decir que no, y que entonces sí que... Entonces ya se vuelve como muy ambiguo. Y tenemos la escritura y tenemos la palabra, ¿no? La palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Entonces, bueno, ya no es necesario, por decirlo así, basarse tanto en eso, porque tenemos la palabra. No quiere decir que no dudemos, que en un momento dado no podamos pedir al Señor una confirmación, ¿no? Pero es diferente pedirle al Señor que nos ayude a conocer su voluntad, a confirmarnos si está Él en esto. Eso es un poco diferente. Gedeón no está preguntando si es la voluntad de Dios o no. Él sabe cuál es la voluntad de Dios. Y yo sé que la mayoría de aquí sabe cuál es la voluntad de Dios en sus vidas si somos honestos. O sea, sabemos lo que Dios nos pide, ¿sí o no? O sea, la mayoría de las veces, aún cuando vamos a pedir consejo, aún hay algo que como que ya nos inclina a pensar cuál es la voluntad de Dios. Y a veces hay alguien que nos puede confirmar, pero es diferente el Señor, bueno, confírmame, pues cuál será, será menor o será sandía, ¿no? O como dicen por ahí, al Ave María. Entonces, no puede ser, no podemos basar esa fe es totalmente inmadura, le voy a abrir la Biblia, le doy la vuelta así, pum, donde caiga, ¿no? Así, o abro la aplicación de la Biblia, le doy así, scroll, donde la tenga, ahí está, ya, absolutamente la voluntad de Dios, uy, pues de repente toca Apocalipsis, o números, ¿no? Y así de, y fulano, que no, también, que no, entonces, para ahí, que tenga hijos, o qué será que me diga Dios aquí, pero no podemos basarnos en eso. Entonces, de eso se trata de estar aquí, de ir conociendo a ese Dios que nos creó, que nos formó, que pensamos que conocemos y nos falta todavía mucho. Entonces, todas estas historias, además de verlo como ejemplo y cosas, es, ah, mira cómo es Dios, mira de qué manera reacciona, mira esto es lo que le gusta, esto es lo que no le gusta, esto es lo que le parece, esto es lo que no le parece. Entonces, en la medida que vamos conociendo a Dios, es más fácil conocer su voluntad, ahora sí, que qué quiere y qué no quiere. Como nos suele pasar tal vez en un trabajo, ¿no? Vas conociendo cómo es el jefe, vas sabiendo qué le gusta y qué no le gusta, cuáles son las cosas que le chocan, pues bueno, ya le vas midiendo, ya le vas sabiendo. De la misma manera es con el Señor. Así que en el capítulo 7 vamos a iniciar ahí, dice así: levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod. Dice después: y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré. Entonces él está ya prácticamente en la antesala de la guerra, están acampando, están esperando que el Señor simplemente le confirmara esto. Y dice después el verso 2: y el Eterno dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Qué les parece lo que va a hacer Dios? Les pongo aquí que a veces Dios no la voltea. ¿Quién pidió primero prueba a quién? Gedeón se la puso a Dios. Bueno, pues tú me confirmas, yo te pongo la prueba. ¿Y ahora qué le dice Dios? Pues ahora te voy a voltear. Ahora yo te voy a probar a ti. Y yo no sé por qué, pero si Dios es así, muchas veces te la voltea tal cual. O sea, tú dices, Señor, confírmame. Y a veces Dios te dice, no, tú confírmame a mí ahora. Yo ya te confirmé, a ver si tú me vas a confirmar a mí. Y entonces, ahora le toca al revés. Ahora le va a tocar a Gedeón, a ver si es cierto. Dios dijo, yo ya te confirmé, ya te dije que estoy contigo, ya está todo aquí. Ahora sí. Le dice, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. ¿Cuántos madianitas eran? 135,000, vamos a ver más adelante, que son 135,000 madianitas contra, ahorita vamos a ver cuántos. Entonces, en las matemáticas o en el planteamiento militar, en la estrategia militar de Dios, dice, no, demasiados. Son demasiados para esta batalla. ¿Qué puede llegar a darse? Lo que suele pasar. Nos vamos a terminar queriendo llevar un pedacito de la gloria o confiando en nuestra propia mano. Y el decir, ah, es que los muchachos del ejército israelí, muy bien entrenados, siempre han sido valientes, ¿no? Traen el ADN de David que mató a Goliat, entonces, pues por eso, y vean la tecnología que tenemos, y vean la estrategia de guerra perfecta, y entonces Dios, ah, pues, bueno, quién sabe, yo creo que algo tuvo que haber hecho, pero que es el hombre el que se trata a veces de llevar esa gloria. Así que está buscando que entre otras cosas, el Eterno está trabajando en el corazón de Gedeón. Y eso es una historia muy personal para todos nosotros también. Porque aquí vas a ver cómo Dios, yo les decía la semana pasada en el capítulo 6, que Dios está más interesado en formar tu carácter que en otras cosas y en otro tipo de victorias que a veces anhelamos y pensamos. Y suele pasar con nuestros propios hijos, ¿no? Queremos que sean doctores, o que sean arquitectos, o que sean ricos, o que viajen, o que tengan un montón de cosas. Pero el carácter a veces lo dejamos a un lado, o no le damos la importancia que debería. Y Dios igual con nosotros. Por supuesto que anhelamos, y generalmente nuestras peticiones, y sean honestos conmigo, pero sí o no, casi todas nuestras peticiones van muy orientadas a situaciones particulares, situaciones materiales, situaciones externas, soluciones de algún momento que se está viviendo. Pero rara vez oramos, Señor, pule mi carácter, Señor, límpiame, Señor, realmente forma en mí tu corazón, pon en mí tu corazón, ayúdame a ver cómo tú ves las cosas. O sea, es decir, límpiame desde adentro, cámbiame desde mi interior. A veces no, la oración a veces está muy enfocada de, dame la victoria, Señor, que se abran las puertas de esto, tal cosa, o que pueda tener ese trabajo, no sé, un montón de cantidad de cosas. Casi todas nuestras oraciones van hacia eso. Y Dios está más interesado en nuestro interior, en nuestro carácter, en formar en nosotros una mejor persona que en todas las victorias de Dios. Así que yo no puedo hablar de la victoria con nadie, o sea, no, no necesitaba Gedeón, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿para qué necesitaba Gedeón? Gedeón estaba ahí escondido, ¿cómo se llama? Esparciendo el trigo en un lagar, ni siquiera era así como que el más valiente. Este mismo dice, pues, ¿cuál valiente y esforzado? Estoy aquí bien escondido, porque ahorita llegan los madianitas y pues, se van a llevar todo. Entonces, el Señor le dijo, no, tú eres un varón esforzado y valiente, yo veo cómo tú vas a ser. Yo te veo como algún día llegarás a ser. Y entonces él va encaminando todos los eventos para llegar a ese lugar, para llegar a ese punto. Así que todo lo que te ha sucedido en la vida es para llegar a ese punto. Y está fuerte eso. Y está muy fuerte eso, porque ¿a dónde nos llevará el Señor? Pero no tengamos temor. O sea, yo sé que generalmente cuando pensamos en esto, ya veo las caras de ustedes, es de, ay, 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 qué miedo. O sea, no, amigos, me va a hacer pedazos. O sea, me va a despedazar Dios. O sea, ya de aquí en adelante, depresión total. O sea, va a ser horrible. Porque Dios quiere trabajar en mi carácter. Pero no es así. No necesariamente va a ser así. Te lo aseguro que va a haber mucha bendición. Y va a haber mucho gozo en esa transformación. Solamente depende de qué perspectiva veas tú. De cómo veas tú las cosas. De que tú te puedas alegrar en eso. Que tú te puedas gozar en que Dios está interesado en ti, Dios te está transformando porque Dios te ama. Dios está interesado en Gedeón y en su pueblo, en el carácter de su pueblo, en que no confíe en sus manos, en ellos mismos, que confíen en la mano del Todopoderoso. Tú dices, son demasiados, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Nos olvidamos de Dios. Y eso es también lo que suele pasar por naturaleza humana. ya que llegaste al puesto, ya que saliste de la deuda, ya que saliste de la enfermedad, a las 3 semanas ya se nos olvidó qué pie nos dolía, ¿no? Que no me alcanzaba, o no sé cuántas cosas. Y Dios dice, oye, no quiero que sea así, así que tal vez las condiciones que vivimos son necesarias para nuestro propio carácter, para nuestro propio corazón. Dice el verso 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte Galaad. Este es un principio de la Torá, es un mandamiento. Dice como precepto que no se puede tener temor para ir a la guerra. Y bueno, pues es muy fácil decir, ah, pues sí, cierto, ¿no? Hay que guardar el mandamiento, no hay que tener miedo, pero ya a la hora de hoy, ¿no? Creo que ya transgredí, ¿no? Ya me dio miedo. Entonces, bueno, ni hablar, así es. Esto tiene dos razones. La estrategia de guerra es mejor trabajar con los que sí quieren y con los que no van a tener temor, y no al ratito andan así agarrándole, ¿no? ¿Quién se la pasa? Se le sale el tiro ahí de cada mitad. Entonces, ¿sabes qué? Si le está temblando así la espada y ya se le va para atrás por el miedo, mejor, ¿sabes qué? Quédate detrás. No hay ningún problema. Entonces, para no humillarlos, les digo, miren, ¿saben qué? Todos nos vamos a dormir, nos tomamos una lechita, dormimos profundo, y ya en la madrugada agarran sus cositas y se van, y ya no hay ninguna bronca. O sea, no pasa nada, nadie vio, y lo que sea, mejor váyase a su casa, y nos quedamos con los que sí quieren, y trabajamos con los que sí quieren. Y la verdad es que la vida en la palabra así es. No hay de otra. Tienes que entrarle con ganas, y vas a tener miedo, sí, pero no puedes permitir que ese miedo sea tan grande como para que entonces salgas huyendo. Sí, es normal tener temor, pero a lo que somos llamados es, con la ayuda del Señor y la confianza en Él, vencer ese temor. Entonces, mejor dicen, ¿saben qué? Váyanse, los que tengan miedo, no pasa nada, ahí nos vemos después, o ahí lo ven por, ahí escuchan el estudio, o no sé, ahí ven el resumen de la guerra, y ahí les platicamos cómo nos fue. Entonces dice, quien teme y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galaad. ¿Y cuántos creen que se fueron? Aquí dice, 2 de cada 3 se fueron. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Tú qué esperarías? Si son 32,000, así sin haber leído eso, ¿qué esperarías? ¿Cuántos creerías que se hubieran ido? Pues yo creo que, un 10%, ¿no? Yo creo que 32,000, yo creo que unos 3,000, ¿no? No, que se van 22, o sea, imagínate. No estaba seguro. Imagínate que tú fueras Gedeón. Y tú dices, no, bueno, pues con 32,000, bueno, pues está difícil, 32,000 contra 135,000, son casi de a 10, ¿no? De a 10 por cabeza, ¿no? Ah, no, es cierto, sería como por casi 4, ¿no? 4 por 1, por ahí. De a 4,5, ¿no? Más o menos. Se da una y un medio le da al otro y otro problema. Entonces, como de a 4,5 por persona. Pero si de repente se te va 22 porque además tienen miedo, dices, ay, mi mente. Está tremendo. Fíjense cómo es Dios. O sea, por eso les digo que se las voltea. O sea, Dios dice, ah, pues tú quieres realmente ver si estoy contigo, pues vas a ver si estoy contigo. Ahora yo voy a ver si tú estás conmigo, si tú realmente confías. Dice el verso 4, y el Señor le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya, el tal no irá. Así que aquí ya no era voluntario, aquí era Dios quien iba a decidir quién iba y quién no iba. ¿Cuál fue el casting? ¿Cuál fue la manera de calificar? Dice, entonces llevó el pueblo a las aguas y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el mismo el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Dios quiere hombres que definitivamente beban de manera diferente, que reciban la palabra de otra manera. El agua representa la palabra de Dios. Y como estrategia, y en un plano más humano, la estrategia era básicamente aquel que se agachaba y tomaba el agua en la mano era una persona más atenta, ¿no? más alerta. porque pues, si se ponían a la mera así con cuero, pues ya le daban la espalda y le dotaban la cabeza, ya ni enterado, ¿no? Entonces, aquel que era más descuidado para jugar. Entonces, ¿quiénes se fueron? Los miedosos, digámoslo así, y los descuidados, ¿no? O sea, no podían estar ahí. Entonces, eran descuidados o se confiaban de más, etcétera, no podían. Entonces, los que estaban atentos, los que tomaban el agua con su mano, esos fueron a los que escogió el Señor. Y se fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Yo les pregunto aquí, ¿qué se puede hacer con el 1% de algo? Si tienes el 1% de la pila del celular, ¿qué piensas que puedes hacer? Mandarle el mensaje de, ya se me va a apagar el celular, adiós. Tengo 1%, se acabó y es el último que sale, ¿no? Pues práctica, o el 1% de tu sueldo, ¿cómo te caería que el próximo mes o este mes que empieza te cantas que te vas a pagar el 1%, no el diezmo, el diezmo del diezmo? No, pues ya se va, caray, ¿no? Es como, pues, ahí me reciben en tu casa, ¿no? Porque, o sea, el 1% se quedó prácticamente de 32,000 menos del 1%, ¿no? 300 personas para combatir un ejército de 135,000 hombres de guerra, saqueadores, ¿no? Era una tribu seminómada, los madianitas, pues, iban de ciertos lugares desplazándose y saqueando, robando, pues haciendo fechorías. Entonces, ahora se encuentra Gedeón con 300, con 300 hombres al frente. Fíjense, ¿qué más dice aquí? Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano. ¿Saben qué proporciones tocaba 300 contra 135,000? No, les tocaban de aproximadamente 450 por cada uno. ¿Qué película ni qué nada más? 450 contra uno. ¿Qué han de haber dicho? Bueno, no, ya los que se quedaron eran porque estaban confiables. Esa es la gente que busca a Dios. Los que realmente estaban plenamente convencidos. Los que no veían la condición terrenal, sino que veían la condición celestial. Y entonces le dice Dios: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. O sea, váyase. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, o sea, el shofarín, el shofar, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Dice después aquí: aconteció que aquella noche el Eterno le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. ¿Qué detalle, por decirlo así, de Dios, de que le dice: bueno, ok, sé que puedes tener temor? Dice: si tienes temor, dice el verso 10, y si tienes temor de descender, o sea, de empezar a atacar, baja tú con tu siervo y vas a escuchar algo. Dios así lo sincroniza increíble, todas las cosas en su tiempo, en su modo, de una manera espectacular. Fíjense lo que escucha entonces Gedeón. Dice él mismo en el verso 11: y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los puestos avanzados es la gente que estaba hasta adelante, los que estaban a las orillas. Entonces descienden la noche, obviamente en silencio, a escondidas. Y dice el verso 12: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. O sea, se veía impresionante, más de 135,000 acampando ahí, seguramente confiados, sabiendo que iban a enfrentar un ejército pues no preparado, muchísimo menor. Están acampando para la guerra de Dios al otro día. Dice entonces después: sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y piensa, su compañero le da la interpretación. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Así que no solo lo sabía Gedeón porque se lo había dicho el Eterno, también los madianitas sabían esto. Y en aquellos días se le daba mucha importancia a los sueños. O sea, los sueños tenían un valor, era así como algo apreciado cuando se tenían ciertos sueños. ¿Se acuerdan? Faraón, cuando tiene este sueño que le inquieta, se le manda a llamar a todos los adivinos. No pueden adivinar el sueño hasta que mandan llamar a Yosef. Igual el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? También en su momento. Entonces los sueños en aquella cultura, en esos tiempos, era algo especial, era algo muy apreciado, era algo que se buscaba interpretar y que se le daba siempre un significado. Entonces en este caso fue algo muy peculiar. Es un pedazo de pan o un pan, que generalmente eran estos panes redondos que se cebada, y iba así ¿dónde? Pues caía así como fuera chusa y los deshacía. Y es interesante porque la cebada se consideraba el alimento de los pobres. La fiesta de Pesach tiene que ver con la cosecha de cebada. Después viene la cosecha de trigo y ya después viene la cosecha de los frutos. Pero el trigo siempre era considerado como un alimento superior a la cebada. Y de hecho, pues el sabor, se ha probado los panes de cebada, sí hay diferencia. Entonces la cebada, que representa en este caso a Israel, un pueblo pobre o un pueblo que no tenía en este caso obviamente las mismas condiciones que los madianitas, entonces es este pan. Pero nosotros también sabemos quién es el pan que descendió del cielo, ¿no? Que es nuestro Mesías, que es Yeshua. Entonces realmente Él es el que le está dando la victoria, porque es ese pan el que lo derriba. Obviamente ellos lo interpretan, entonces es Gedeón, porque Gedeón es el que está al frente. Pero realmente sabemos nosotros que Yeshua es el que trae la victoria y es el pan que descendió del cielo. Entonces dice después, verso 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ahora sí, ¿están seguros? ¿O saben qué? Vámonos, no hay que esperar más. Están listos. Dice después, y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos shofarín o trompetas en sus manos, shofares, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿No? Teas eran como carbones, como una especie de antorcha que se depositaba en vasijas y que dejaban ver la luz. Entonces, fíjense qué estrategia también extraña. Les da un shofar y les da una lámpara o una vasija. Entonces ahí está ahí están equipados, ¿no? En lugar de darle casco o cosas lanzan, lo primero que les da es eso. Y vamos a ver qué representa este también. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré el shofar y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces el shofar, los shofares o las trompetas, alrededor de todo el campamento, y diréis, por el Señor y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. O sea que le tocó el cambio de turno, ¿no? Además, para algo también peculiar. Y dice, y tocaron los shofares y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada del Eterno y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabá. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Asher y de todo Manashe, siguieron a los madianitas. Ya se les unieron al final otras tribus, cuando ya vieron que estaban dispersándose de estos enemigos, también hasta ellos ya se unen en ese momento. Entonces, pues es muy interesante esta estrategia y simbólica de lo que hace Gedeón. Primeramente divide el campamento en tres grupos y es una estrategia inteligente, porque en la noche sabíamos que en aquellos días no se peleaba, no había guerras prácticamente en la noche, porque no se podía distinguir, o sea, están así dando espadazos, tú quién eres, serás, no te veo los ojos, serás rubio, serás moreno, pues yo le doy al que sea. O sea, yo creo que pues pum, dale. Entonces no se acostumbraba a pelear de esa manera. Entonces toma este factor, toma esta estrategia, y toma una estrategia que dicen que incluso sucedió en la vida real. Es un milagro de la época moderna de la guerra de Yom Kippur. En 1973, la nación de Israel fue atacada por una coalición de países árabes. De manera sorpresiva, los árabes, pensando que como era el día de Yom Kippur, y en ese día el pueblo de Israel está orando y está ayunando, digamos que están, entre comillas, con la guardia baja, digo, no, pues vamos a aprovechar. Pero pues, más bien al revés, imagínense, es que el día que están orando y que están ayunando, pues mucho más al contrario. Y dice una historia, y eso está documentado, que hubo un hombre que tomó un ejército en Israel, uno de los soldados tomó un tanque, y que subía a las colinas mientras veía cómo se acercaban los ejércitos, los tanques y los soldados árabes, y se iba a una colina y luego bajaba, y se iba en otra y volvía a aparecer. Entonces, pues dicen que los árabes, y eso lo decían, decían, es que eran así como si fueran muchísimos, veíamos aquí, no, nada más era uno, nada más que se cambiaba de lugar. Entonces, estos cuates están en todas partes, aquí, acá. Entonces, pues Gedeón, cierto que en cierta forma toma eso, toma esta estrategia, o más bien este hombre, yo creo que leyó el libro de Jueces, y dijo, pues así lo hizo Gedeón. Gedeón dividió estratégicamente en tres grupos, así como cubriendo toda la parte del campamento. Entonces imagínense en la noche, 300 hombres gritando con todas las fuerzas de su ser, ¿sí? Con esa seguridad de saber que el Señor está con ellos, sonido del shofar así impresionante de 300 hombres, y quebrando estos cántaros, viendo cómo se ve el fuego así. Entonces yo creo que el estruendo, el sonido, pues en cierta manera también la desorientación de no saber qué está pasando, la confusión de que estaban ahí medio cambiando el turno, la inseguridad que ellos ya tenían por el sueño. Y pues, suele pasar de que, bueno, yo te lo platico a ti que soñé esto y el otro día se lo platicó, y siempre las malas noticias son las que corren primero. Entonces el pesimismo y esto se contagia por igual. Entonces de la misma manera, así como pues había miedosos en Israel, pero se fueron, seguramente que había miedosos ahí y contagiaron a los demás. Y Dios trae confusión y se empiezan a matar unos villanos allá en la noche. Pues, nos están atacando 32.000 o 50.000 o 100.000. Pues quién sabe cuántos son. Pues, se empezaron a matar entre todos. Los confundidos, con llenos de pánico, así. Pues ahora sí que el Eterno tenía todo bajo control. Y les digo que esto es hermoso. Esto también es simbólico porque estos cántaros que servían para iluminar, creo que representan el Espíritu de Dios en nosotros, que la única manera a veces de obtener la victoria es cuando eres quebrantado, cuando finalmente te rindes delante de Él y te rompes, por llamarlo así, dejas que eso se ilumine, y eso fue la clave de la victoria. Porque qué curioso, ¿no? Llevar cántaros y romperlos, pero si bueno, pues, ¿qué será? Y es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, y el shofar representa también eso, el llamado de Dios, el Espíritu de Dios que está soplando y que está dando vida y que está llenándonos, y eso es lo que trae la victoria justamente en esa noche para Gedeón y para sus hombres. Y les pongo aquí esta ilustración de una película que salió hace algunos años, justamente llamada 300, ¿verdad? Y ustedes sabían que esos hombres de esta película, que eran espartanos, realmente eran descendientes de Abraham. Literalmente eran descendientes de Abraham, porque en la segunda carta de Macabeos hay una carta que escribe el rey de Esparta, que se le escribe al sumo sacerdote, al Cohen Gadol de Jerusalén. Dice, hemos encontrado en documentos que los espartanos y los judíos somos hermanos, somos hijos del mismo padre, que tenemos lazos sanguíneos, que somos exactamente los mismos. Y muchos consideran y creen que esta historia de 300 está basada justamente no solo en la Biblia, sino que fue lo que inspiró a muchos otros movimientos. Así que, si obviamente esta película, que es una exageración, una versión hollywoodense, ¿no? Esta es la real, esta es la verdadera, y este es cierto, y el Espíritu de Dios seguramente en aquellos griegos, considerados griegos, que se hicieron famosos, pues también estaba en ellos esta idea de que Dios está finalmente con nosotros y es posible lograrlo. Si Dios está contigo, eres mayoría. Eso tenlo por seguro. Si Dios está contigo, no te preocupes por lo demás. Y yo creo que esto que hace el Señor es, les digo, para trabajar en la fe y en la confianza de tener. Esto fue más allá de pensar en que iba a traer Dios libertad a Israel, lo pudo hacer de muchas maneras, sino más bien trabajar en el corazón y la confianza en la fe de Gedeón. Dice el verso 24, fíjense cómo sigue la historia. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betábara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betábara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Estos lugares tenían otros nombres, pero se les atribuían por ciertos acontecimientos. Entonces, como ahí mataron a Oreb, pues se quedó como la peña de Oreb. Como ahí mataron a Zeb, pues quedó como el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Sanguinario, aquí están las cabezas. Tremendo. Y bueno, tengo una hipótesis, porque es muy vaga, de por qué hicieron estos, de por qué hicieron esto. Y vamos a ver qué tipo de enemigo era, seguramente, estos que estaban aquí. Dice después en el capítulo 8, vamos a continuar viendo. Dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madian? Imagínense, pues, por allá con miedo huyendo, y ellos, no, ¿por qué no nos dijiste? Si ya sabes que hay gente que es así, ¿no? Que le encanta. ¿Por qué no me dijiste que estabas en problemas? Yo te hubiera ayudado, yo estaba ahí contigo y me indigno, ¿no? O sea, porque no me dijiste que estabas en esta bronca, te hubiera sacado de este puro. Yo conozco a Mengani, conozco a Sultán, conozco a Berenganito. O sea, y es que entonces, bueno, eso habla por una parte que no había mucha comunicación entre las tribus. No había, pues, no sé, esta manera de entenderse, de hablarse, o esta confianza para ello. Pero creo que hay otra razón también poderosa. Y es, ¿qué sucedía cuando un ejército le ganaba a otro? ¿Con qué se quedaba?
Con el botín.
Con el botín, exactamente, con el botín. Ajá. Y vaya que si era grande el botín, esto lo vamos a ver. Era grande y era un derecho de guerra, o sea, la Torah también lo establecía así. Entonces, pues, los de Efraín dicen: oye, me hubieras hablado, pues estos madianitas siempre están saqueando lo mejor de todos, pues me hubieras dicho, ¿no? O sea, como que me hubieras avisado, y pues yo también igual y le entraba y igual y sacaba algo. Entonces, bueno, esa es una posibilidad que me parece muy cercana de por qué los efraínitas de pronto le reclaman incluso a Gedeón de esta manera, diciéndole: oye, ¿por qué no me avisaste que estabas ahí dándole? Y pues igual y me tocaba. Ajá. Y entonces dice ahí: y le reconvinieron fuertemente. Verso 2, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Abiezer, según este fue el clan que acompañó a Gedeón, era de donde, digamos que es como que la subtribu de donde él era. Entonces dice: bueno, pues ¿qué somos nosotros comparados con ustedes? Se los dio por su lado, ¿no? Dice: no, ahora como creen, ustedes hicieron más cosas. Dice verso 3, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Yo creo que se entendieron en el tema de: bueno, pues ya quédate con lo de estos dos príncipes y pues ya que sea para ti. Por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿se acuerdan? Abraham, cuando tenía contra estos cinco reyes de la región de Sodoma y Gomorra, se les queda con toda esa riqueza. Después se la da a Melquisedec. Entonces, pues sí, es, o sea, era un tema también, no siempre ha sido un tema de la guerra de interés económico. Dice después el verso 4. Dice: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Esto es un ejemplo de la persistencia. O sea, si ya con 300 prácticamente derrotaste a 135 mil, pues ya estuvo, ¿no? O sea, ya como que dices, oye, ya es una proeza, pues ya descansa, o sea, ya se pudo haber dado por satisfecho. Creo que cualquiera de nosotros no se sentiría así. Pues con el 1% les ganamos, no dirías, bueno, ya es más que suficiente, pero no, él siguió, o sea, él siguió adelante. Cualquiera se hubiera detenido y él siguió persiguiendo. Quedaba aproximadamente el 8% de los madianitas. Entonces, pues ya sí queda el 8% de todos los que, del otro 92%, pues ya, total, ¿no? O sea, y ya le ganamos al 92% con 300 hombres, ya ahí le paramos, además ya cansados, entonces ya. Pero no, Gedeón siguió, él y los 300 hombres, y dijo a los de Sucot, y se va a este lugar llamado Sucot, que pues eran hebreos también. Dice: yo les ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Dice: qué respuesta tan áspera, ¿no? Ah, o sea, me estás pidiendo que a poco ya les ganaste, o sea, primero gánales y luego te doy. Pero, dice, y Gedeón dijo: cuando el Eterno haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos en el desierto. O sea, les voy a pasar un rastrillo por la espalda. Así les digo, ah, sí. Dice: de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel les respondieron, como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Dice que feo, que no quisieron ni siquiera ayudarles en el sustento. Ajá. Y tal vez pensaron, ah, no, pues es que si les ayudamos a Gedeón y pierden, pues solo son 300, pues luego se nos van a venir encima estos otros. ¿No? Tal vez esa es la lógica. Y si no, mejor no te ayuda a ti, mejor le ayuda, pues ahora sí, aunque sean los enemigos. Pero qué mal, porque finalmente ellos eran sus propios hermanos. En lugar de ayudar a sus hermanos a derrotar a los enemigos en común, prefirieron su comodidad y su seguridad y su avaricia o su codicia. Entonces, es triste que a veces es así, ¿no? A veces sucede lo mismo en una congregación o en el mismo pueblo de Israel. ¿Cuántas naciones realmente apoyan a Israel? Israel está rodeado de 200 millones de árabes y de 1,000 millones de árabes en el mundo. Pues ¿quién realmente hacía? O sea, sí hay quien apoya a Israel, pero pues cada vez es menos. O sea, cada vez dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué te voy a ayudar? Así como, ¿qué beneficio voy a tener? Primero gánales y ya luego casi negociamos. Y a veces, tristemente, a veces es en la congregación o en los ministerios, ¿no? O sea, la gente que apoya es poca o a veces no quiere apoyar y se sostiene de unos cuantos, parece que de unos cuantos que sí abren la mano y que abren el corazón. Dice el verso 10: y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y ellos con su ejército como de 15,000 hombres, eran 15,000 contra los que iban a combatir, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espadas. O sea, ya habían matado 120,000, están cansadísimos, toda la noche peleando, persiguiéndolos, les piden alimento, no les dan, piden pan y no les dan, les dan un hueso, nada más. Y dice el verso 11: subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jobeja, atacó al campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Y realmente se cumple lo que le dice el Eterno. Dice: entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó un joven de los hombres de Sucot y de los ancianos de Sucot, y le preguntó. Y él le dijo por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheriste, diciendo: ¿Están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Así que no se le olvida tampoco este incidente, y pues va a regresar, ahora sí que como podría por ahí hacer justicia en cierta manera. Dice el verso 16: Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Wow. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Entonces ellos condicionaron su ayuda, además de ser incrédulos, y se opusieron a un siervo del Señor. Y esto nos recuerda pues lo que dijo Yeshua también de cierta manera, que dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se acuerdan? Dijo el Mesías: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. O sea que no hay posturas a medias. No hay un tema de, bueno, pues amor y paz, y tú respeto y yo respeto. Aquí sí no. O sea, aquí no hay tal. Y esto me recuerda muchísimo lo que el mismo Yeshua contó en Mateo capítulo 25 acerca de aquellos que van a estar un día delante de él y que les va a decir a los de la izquierda: malditos, vayan al fuego. Que les va a decir: ¿por qué? Dice: porque me viste desnudo y no me cubriste, me viste en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no me atendiste, no viste por mí. Ajá, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y muchos comentaristas, incluso cristianos, dicen que ese pasaje se refiere al trato de las naciones con su pueblo Israel, en cómo los trataron. Y yo en cierta manera lo creo. Creo que tiene mucha relación por las promesas que Dios le dio a Abraham. Entonces aquí en este caso pues se convierte Gedeón en esa mano, en este prototipo de lo que el Mesías algún día hará. De aquellos que cerraron su mano, o que cerraron su corazón, o que se negaron a ayudar, o tomaron una postura, una actitud de decir: bueno, pues mi hermano está en esta situación, mi hermano está luchando, y decir: no, bueno, pues es que yo no puedo, es que híjole, está difícil, y es que yo tampoco tengo, es que a mí tampoco me alcanza, y pues es que a nadie le alcanza. Si fuera por eso, pues a quién le sobra como para que entonces le esté repartiendo a todos. Entonces no se trata de eso, se trata de estar del mismo lado y de entender que hay algo más importante, que en este caso Gedeón no está luchando solo por sí mismo. Estaba luchando en el nombre del Señor, y esa victoria iba a traer bendición para todos. Los madianitas eran un enemigo común de todos ellos. Y estos gente de estas aldeas no lo quiso ver así, se quedó más bien con el tema de: no, pues cómo te voy a hacer, cómo te voy a quedar, hijo de no. Qué triste a veces es esto, que se pueda dar entre hermanos. Y esta es una evidencia después, es una evidencia de que más adelante por eso había tantas fracturas entre el mismo pueblo de Israel. Dice el verso 18: Luego dijo a Seba y a Salmuna, a los que atraparon: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que mataron en Tabor? Y ellos respondieron: Como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey, ¿no? O sea, tenía un aspecto similar más que otra cosa. Y dice después, 19: Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive el Señor que si les hubieran conservado la vida, yo no los mataría. En ciertos casos no se acostumbraba a matar incluso a los reyes, se les preservaba, ¿no? Obviamente quedaban encarcelados o cosas así, pero no los mataban. Pero aquí en este caso, él se da cuenta que en Tabor vivía la familia y dice: esos son mis hermanos de sangre. Dice: ah, sí, pues ahora, dice, yo les perdonaría la vida, pero ahora sí. Verso 20: Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijo Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de las lunetas que sus camellos traían al cuello. Así que Gedeón se convierte en este tema que comentamos también en las ciudades de refugio. ¿Se acuerdan? El vengador de la sangre. Ajá. El vengador de la sangre, que eso lo estudiamos en Josué. ¿Se acuerdan? Aquellos que ciudades de refugio que se establecieron para que huyeran aquellos que habían cometido asesinato, obviamente involuntario, y podían huir ahí para librarse de la mano del vengador de la sangre. ¿Ah? O sea, tenía derecho en Chida un asesinato con premeditación o un homicidio propiamente, pues podía matarlo, pero si no, era responsabilidad del mismo pueblo, los que vivían en esas ciudades, refugiar a esta persona. Se le llama Damgal, vengador de la sangre, y Yeshua es ese vengador que algún día regresará, ahora sí que a pagar las cuentas, a ajustar las cuentas. Y eso me parece que es en Isaías, donde dice que él va a llegar de Bosra y le van a preguntar: ¿dónde están salpicados de sangre, de rojo, tus vestidos? Y estos los salpiqué de la venganza, o sea, dando la idea de que vengo de cobrar venganza de los enemigos. Entonces, pues Gedeón, en este caso, le tocó ser el juez o aquel que iba a vengar la muerte de sus hermanos. Y dato curioso, dice que tomó adornos de las lunetas que sus camellos traían al cuello, que más bien lunetas, la palabra es como medias lunas. ¿Se acuerdan? Y vamos a ver en el verso 24 que eran ismaelitas. ¿Ajá? Y los ismaelitas, o Ismael, pues es el padre de los árabes, de los musulmanes. ¿Cuál es el símbolo del Islam, de los musulmanes? La media luna. Pues cuando regrese el Mesías, les va a quitar todo eso. Va a ser el vengador de eso. Por eso dice curiosamente que los madianitas, pues, tienen ciertas características similares a las que yo veo en este tipo de gente en este pueblo. O sea, que es gente así como langostas, que son multitudes, así por millones, y que son en cierta manera, pues, medio saqueadores y robadores y todo esto. Entonces, así se levantará un próximo Gedeón, que va a despojar a todos estos adoradores de la luna y les va a quitar ese poder, esa autoridad. Y fíjense que es curioso, porque esa luna, que es el símbolo justamente del Islam, es algo que muchos de ellos quieren negar, que hay un vínculo con la adoración de la luna, para ellos es Alá. Pero pues esta es una evidencia de que desde aquellos días los ismaelitas adoraban la luna, eran idólatras. Y hay una novela, no sé si algún día escucharon, de un hombre que se llama Salman Rushdie. Es un autor, es un escritor, es hindú, pero se nacionalizó británico, y se hizo muy famoso porque escribe una novela que se llama Los versos satánicos. Y bueno, no es lo que se imaginan, los versos satánicos, que está escribiendo este hombre. Es una novela de dos personajes que van a un avión y se caen, y caen a una playa, y después cada uno como que adopta una figura, está medio rara. Pero este hombre se hizo muy conocido porque en esta novela él en cierta manera narra o explica, escribe, que hay ciertos versos que se sacaron del Corán justamente porque relacionan la adoración de la luna. Entonces, pues, ¿qué quisieron? Pues los quitaron de ahí, que por eso se llaman los versos satánicos. Y entonces se hizo famoso porque líder principal de Irán, de los musulmanes, le puso precio a su cabeza. Entonces, hasta el día del año pasado, creo que había 3 millones de dólares de recompensa por matarlo. Y pues es un hombre que está jurado a muerte por el Islam. Entonces, ya estaba leyendo algunas estadísticas de él, que en un año creo que se cambió 48 veces de residencia, porque pues todo el tiempo está, es impresionante. Mira, se escribió una novela y se le cambió la vida. Pero bueno, son cosas, entre paréntesis, breviario cultural, ¿no? Para que nos demos cuenta hasta dónde puede llegar a trascender. Y aquí hay una conexión, toma los lunetas que hay ahí. Después dice en el verso 22, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues los has librado de la mano de Madian. Es la primera vez en Israel, desde que se estableció la nación, digámoslo así, es la primera vez que se pide un rey, propiamente. O sea, lo que le están diciendo aquí es nuestro señor, es nuestro rey. Y generalmente la dinastía, pues se daba de padres a hijos y de hijo a hijo. Entonces dice, ser señor tú, tu hijo y tu nieto. ¿Sí? Como que continúe ese linaje de reyes. Pero bueno, eso no era el plano, eso no estaba, digamos, como que establecido que así debía de ser. pero que es la primera vez en la historia, en la Biblia, que Israel, que las tribus, le están pidiendo por un rey. Al final se les concedió. Dice después, tú y tu nieto pues nos has librado de la mano de Madián, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará, el Señor, el Eterno, señoreará sobre vosotros. ¿Sí? Vamos a ver que rechaza el título de rey, ¿no? Es que rechaza el reinado, pero pues realmente no vive en humildad. O sea, después vamos a ver, ahora sí que no era el rey, pero quería vivir como rey, ¿no? Entonces ahí viene un conflicto, y les digo aquí pues que tenemos que ser objetivos, realistas, y tampoco juzgar de más, no ser tan duros en el juicio. Finalmente Gedeón era un humano, ¿no? O sea, una persona con sentimientos, con emociones, con ambiciones, con yetzerará. Y fíjense lo que sucede después. Les digo, Gedeón, quiero hacerles una petición. Bueno, no voy a ser su rey, pero sí quiero pedirles un favorcito. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas, ¿no? Era una costumbre entre los descendientes de Ismael, entre los ismaelitas, ese tipo de adornos, de aretes, de este tipo de joyas. Dice, ellos respondieron, de buena gana te los daremos, pues se sentían en deuda, ¿no? Todo lo que hicieron. Dice, y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello, que eran muchísimos camellos. 1700 siclos de oro, ¿eso cuánto es aproximadamente? Bueno, ¿cuánto es un siclo? Yo me puse a investigar, un siclo son 11 gramos. Ajá. Entonces, pues échenle cuentas. Un siclo son 11 gramos, entonces 1700 por 11, ¿cuánto es? Son, a ver, creo que sí, aquí. A ver, ¿quién trae? ¿Quién es bueno para las matemáticas? Y si no, ¿quién es bueno para la calculadora del celular? Sería 1700 por 11. ¿18.000 qué? 18.700. 18.821. Eso es 1700 por 11. Ok. Ahora multipliquen eso. Ahora, ¿cuánto valdrá un gramo de oro? Yo también me puse a investigarle. A ver, ¿cuánto valdrá un gramo de oro? Un gramo de oro, aproximadamente, en internet lo que salió hasta el día de hoy. Y bueno, varía, depende si es oro de 18, de 12, de 24. Pero dije, bueno, vamos a ponerle de 18, tampoco de 24. Pero un oro de 18 quilates, el gramo de oro de 18 quilates vale 574 pesos. Entonces multipliquen 574 por 18 mil, ¿qué? 700.
¿Cómo más?
¿Cuánto? ¿10 millones qué? 10.733.000. O sea, imagínense eso. Pura ofrenda. Pasaron el manto y ahora les dije, les voy a pedir un favor. Nada, para ustedes. Máchense puro zarcillo de oro. Me dicen la cantidad, por eso los de frente dijeron, ay, ¿por qué no nos dijiste? Me enojo. Eso fue lo que recogió Gedeón para él solo. Por eso dice, hizo. Pusieron el manto y echaron así, dice, sin contar los joyeles, las planchas, no las planchas de sí, los collares de los camellos, o sea, todavía échale el extra. Entonces les digo, bueno, pues sí, no quería vivir, no quería ser rey, pero pues sí quería vivir como rey. Y dice después, y Gedeón hizo de ellos un efod que es como un tipo de chaleco que usaba el sumo sacerdote. Bueno, había un efod. Dice, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Se convirtió en una especie de amuleto o de cosas así raras, de pronto. Y pues somos muy dados, pero la gente de la cultura es muy dado a eso, ¿no? De, ay, pues como que algo que nos conecte con aquel suceso. Aquí en México, pues tenemos también un efod muy famoso, ¿se acuerdan? de aquel indígena muy humilde, muy sencillo, que se le aparece supuestamente a alguien y baja su error y ¡guau! Aquí está, y ahí está el error. ¿O no? ¿Y cuánto se recauda de ese bot cada año? ¿Cuánto crees? Pues hasta ustedes le pusieron, ¿no? Hasta ahí le pusimos algo. Todo recuperado a ese bot, ¿no? Entonces hasta de rodillas se van por el bot. Entonces, en cierta forma es eso. Entonces, que León hizo un effort, vaya a hacer por su intención. Y yo creo que esto es justamente tiene que ver que, pues que este poder era un atuendo más bien sacerdotal. O sea, él no era un sacerdote, no era un rey, porque no era ni siquiera de Judá, o sea, no podía hacerlo. Y esto fue tropezadero. Entonces, aunque haya sido buena intención lo que haya sido, a veces tienes que pensar que no se le tropiezo a los demás. Entonces, el problema en sí, que ahora sí, como decía, pues el problema no es el dinero. El problema es el corazón del hombre. Porque, bueno, mucha gente en la Biblia ha tenido mucho dinero. En el caso de Salomón, el dinero no fue propiamente lo que lo hizo tropezar. Sino, bueno, con las mujeres, lo que le hicieron tropezar. Pero la raíz, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ese es el problema. Ese es el problema aquí. Entonces, después de esto, además, hace este error y es una causa de. Y dice muy fuerte, ¿no? Se prostituyó Israel tras ese error. Verso 28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Jeroboam. En cierta manera hizo una obra muy grande. Le dio 40 años de paz a la tierra de Israel y nunca más los madianitas se volvieron a levantar en esa generación, en ese tiempo, de la misma forma. Y eso fue también pues un premio a la persistencia, ¿se acuerdan? Porque se lo pudo haber dejado ahí, ya nada más quedaba el 8% del ejército de los madianitas y ellos 300 ya casi, bueno, ya estuvo, ya luego nos vemos. Ahí le dejamos para la segunda parte. Pero no, él siguió y siguió y lo siguió persiguiendo. Algunos cálculos dicen que fueron más de 200 kilómetros incluso los que llegó a recorrer. Imagínate, muchísimo, es un esfuerzo impresionante. Por eso dijeron, bueno, pues sí, pues de buena gana te lo damos, porque pues vaya que si te esforzaste. Pero dice después el verso 29, y luego Jerobal es, pues es Gedeón. Bueno, dice, de perseverar, como les digo ahí, a desviarse. Oye, pues nos puede pasar a cualquiera, está el camino trazado, pero en un instante nos podemos ir hacia el otro lado. Dice después, luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en casa, en su casa. Bueno, Jerobal fue el apodo. Dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Pues sí, y 70 hijos, imagínate más. Pues para mantener a 70 mujeres, pues sí, necesitaba una provisión impresionante, ¿no? Con 70 hijos. Y esto sigue hablando pues, sobre la misma línea que siguió después de esto Jeroboam. Porque era mal visto en Israel que se tuvieran más mujeres. ¿Ah? Esto era prácticamente, ¿quién tenía así sus mujeres, mujeres, mujeres? No, bueno, solo los reyes, exacto. O sea, solo así los que se daban vida de reyes pues, podían mantener un montón de mujeres. Pero los demás no. Y me llama la atención esto porque dice después, también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. ¿Qué significa Abimelec?
Mi padre fue
hijo del rey. O mi padre es el rey, ¿no? Hijo del rey. Entonces, bueno, pues dijo, no soy el rey, pero a mi hijo le pongo el hijo del rey, ¿no? Entonces, es extraño. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra, de los Abiezeritas. Entonces, lamentablemente, les digo, la historia no termina como quisiéramos, ¿no? Digamos, ¡ay, qué maravilla! Ya derrotó, ya quedó así. Pues bueno, es un aspecto de la vida humana y hasta cierto punto considero que se puede llegar a entender un poco porque, y ese es el problema, ¿no? Gedeón venía de un estrato social sumamente bajo, ¿no? Él mismo dice que él era muy pobre. Entonces, tristemente a veces llega a darse también cuando alguien viene de un estrato social muy pobre, una carestía así y de repente tiene muchísimo dinero, imagínate así millones y millones y millones, pues ¿qué va a pasar? Pues se vuelve loco, se pervierte, se desvía totalmente y lamentablemente esto llega a suceder incluso en el ministerio, en la obra, ¿no? De repente gente que no tenía nada y de repente si le metes ahí 20 mil pesos en la mesa, nunca los había visto juntos, casi casi, pues no, o sea, esto está buenísimo, este business está, sigan pasando el manto, o sea, vamos a los arcillos, los relojes, todo. Si me han platicado de que pues, saquen los relojes, todo, así ten todo. Casi casi la gente sale nada más que les dejan los calcetines, pero es tremendo. Y eso se llega a dar, pues también por esta parte, ¿no? De cuando una persona que vivió toda su vida en una situación así, de que no se le reconoció, o no tuvo una situación aspiracional o lo que sea, pues de pronto se ve en una posición así de wow, estás en la cima, pues ahora sí me voy a construir una mega mansión, yates, aviones, o sea, así como que es lo máximo. Y eso pues es tropiezo hasta el día de hoy para muchos que ya no quieren saber nada de las iglesias. Como el chiste que le dice el papá, el hijo al papá, oye papá, pues ven a la iglesia. Y dice, no tengo plata. O sea, no, ya, sí. No puedo ir, ¿no? Entonces, si no, ¿cómo voy? Pues no debería de ser. Ajá. Y bueno, finalmente dice que muere Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, o sea, como una manera de ver que Dios le bendijo con larga vida, a pesar de esta situación. Ajá. Y fue enterrado, fue sepultado, ahí en el sepulcro de su padre, verso 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yéndose tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Es una variante que significa Baal Berit. Brit es como de Brit y la sacan Brit, pacto, el señor del pacto. Entonces hicieron un pacto con este Dios, con este señor, Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel del Eterno su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Pues entonces, ya sabemos qué nos espera en el capítulo 9, ¿no? Si ya se olvidaron del Señor, pues qué más va a pasar. Y en cierta manera, pues sí, ¿no? Si no quedó un legado firme, si Jeroboam, Jerobal, con 70 hijos no se enfocó en formar un líder o alguien que, pues, que continuara esta línea de honrar, de servir al Señor, pues entonces obviamente que se iba a perder todo este gran esfuerzo que se hizo, solo iba a ser temporal y solo duró, pues vamos a llamarlo así, una generación o media generación, 40 años, pues son bastantes, pero no era la idea. Después de todo el esfuerzo y todo lo que se hizo, era para mucho más. Bueno, pues ¿qué concluimos? ¿Qué lecciones nos deja todo esto? Bueno, creo que muchas, pero una de ellas para mí personalmente es ¿cómo viene la transformación de esta persona? ¿Cómo Gedeón, siendo, ahora sí que ni él mismo se la creía, siendo un hombre humilde, sencillo, a sus propios ojos, pues no se sentía capaz de ser usado por Dios, de ser el libertador? El Señor lo va llevando a un nivel más alto en fe, en confianza, en crecer en su relación con el Señor. Tristemente y lamentablemente, cuando llegó a ese lugar, pues fue seducido por el lado oscuro y ya se fue y se quedó en este aspecto, que es lamentable para muchos siervos, para muchos ministros del Señor, que empiezan humildes y de repente, o sea, cualquiera nos puede hacer. Así que por eso debemos de pedir al Señor que antes de llamarnos, nos ayude, antes de llamarnos al ministerio de la obra, que nos ayude a tener nuestro corazón limpio y delante de Él y no olvidarnos de Él en ningún momento. Así que bueno, pues vamos a orar, si les parece, y vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude a confiar en Él, a que sepamos que con 300 somos mayoría.